Ya vimos la paz desde una perspectiva de elección subjetiva, de cómo yo elijo estar en paz por decisión propia, porque elijo vivir el presente, el aquí y el ahora. La paz como una forma de relacionarnos, como una forma de entender al otro, de comprender a los demás y aún así pues seguir viviendo, ¿no? No estar agarrados de las mechas por todo. Pero ahora se viene un poco más amplio el término, que lo dijimos un poco al principio. La paz en un contexto más cultural es un tema un poco más complejo, por decirlo así.
Sí, allá hablamos de a nivel cultural porque implica una toma de posición, digamos una manera, ya no es subjetiva sino más objetiva de ver la realidad y le da un carácter obligante a la población. Por ejemplo, si decimos que hay que pagar un impuesto, entonces se manda la ley, se manda el hecho, sea justo, sea injusto, pero se manda y todos tienen que cumplir, o si no, hay penalidades. Entonces, en ese sentido estamos hablando de algo más macro, de algo más masificado. Estamos hablando entonces de una cultura de la calidad. Hoy se habla mucho en acreditación, se habla mucho de administración de la cultura de la calidad, pues tratando de que todas las personas que pertenecen a esa institución pues piensen en el objetivo del instituto, de la organización. Lo mismo a nivel político y social. Entonces estamos insertos a nivel cultural y eso genera un objeto, unos valores, una manera de ser y una manera también de corregir.
Exactamente.
Claro. Es el tema, como lo decía David, cultural es muy complejo. Digamos, hay unas pautas establecidas a nivel histórico dentro de una nación, un país, qué sé yo, por ejemplo, también la religión y la política dejan mucho que también, o influyen mucho sobre lo que se percibe sobre la cultura, y entre ese caso, pues lo que es la paz. Y por ejemplo también como nosotros, por ejemplo, hemos designado eso bajo algunos valores, ¿sí? Valores sí. Éticos o morales dentro de lo que es la cultura. Porque por ejemplo, tú dices, bueno, yo soy una persona que me gusta respetar al otro, que el otro se sienta bien. Y uno a veces dice, oye, es cultural que en cierta parte de Colombia, por ejemplo, que somos muy pluriculturales, las personas sienten... tienden a ser un poco más agresivas o un poco más, sí, o a tener tonos de voz más altos.
Las regiones,
sí.
Por ejemplo, machete.
Sí, yo que soy del Santander, por ejemplo, de Norte Santander, ¿cuán diferente soy a los antioqueños? Entonces, ¿cómo se comporta cada una de esas regiones y cómo se comprende desde lo que son la axiología, que son los valores, la paz u otras determinaciones culturales? Es más complejo para lo que luego se llama la convivencia. Por ejemplo, aquí en Bogotá, donde convivimos tantas culturas diferentes y percepciones diferentes para poder, digamos, llegar a acuerdos de cómo tratamos al otro, por ejemplo.
Claro, claro. Es importante. Y usted plantea un tema básico, digamos, Bogotá, que es una ciudad cosmopolita, sí, porque viene, sí. Vivimos personas de varias regiones de Colombia.
Una hermosa ciudad.
Una hermosa ciudad, pero a la vez
así es.
Una ciudad donde nadie se compromete.
Así es.
Porque cada, mire las vacaciones, los que han estado aquí en vacaciones de diciembre, Bogotá se vuelve un lugar limpio y hermoso, sí, y azul, sí. Porque la mayoría sale para sus diferentes regiones. Pero eso también tiene una implicación de que quién se compromete con su ciudad. Uh-huh. Mientras que encontramos en otras ciudades de Colombia, por ejemplo, donde la gente hay un compromiso especial.
Una identidad
especial. Entonces encontramos, sí, claro, como las dos vertientes. La vertiente positiva de Bogotá, cosmopolita, vienen todas las personas, hay oportunidad de estudio, otras cosas. Versus,
claro, padre,
otros
acabas de tocar culturales. Un tema tan cierto, y es que cuando nos identificamos con un lugar o cuando tenemos ese sentido de propiedad con algo, tendemos a respetarlo,
sí,
a cuidarlo, a embellecerlo, a estar pendientes de que las cosas, situaciones marchen bien. Entonces tú decías en las regiones, uno de estos programas regionales, por ejemplo, digamos Pueblos Paisa del Eje Cafetero, algunos, sí, del Caribe.
Los de Nariño.
Y, hombre, ¿cómo quieren sus ciudades? ¿Cómo quieren sus pueblos? Le hacen trovas, coplas, canciones, poemas, pintan cuadros y todo es alrededor de su pueblo. Pues, ¿cómo se ve ese ambiente? Qué delicia no estar por allá, respirando tranquilo, la gente alegre, se conocen entre vecinos.
Sí.
Hay un sentido de propiedad y un respeto por su lugar, por quienes son, por de dónde vienen. Que la cultura de la paz se construye casi que solita, casi que anda y marcha solita. Sí. Cuando no hay identidad, cierto, padre, uno abandona.
Exacto.
Una institución educativa, si uno no tiene sentido propio, uno raya los puestos y daña las cosas, y eso genera algo muy diferente a lo que es la paz.
Claro, y en ese sentido yo siento que la propuesta de la cultura, la calidad de los administradores, pues es un aporte bien positivo, porque es, sí, claro, generar como una conciencia de pertenencia. Cuando yo pertenezco y me siento perteneciente, yo lucho por eso. Pero si solamente es una persona frente a 10 personas, pues obviamente ya encontramos un tip de guerra. Sí, porque claro, obviamente pues no conviene o estorba o incomoda como esta percepción. Entonces el ejemplo de las grandes ciudades, todas las capitales del mundo pues tienen como esta influencia. Repetimos, son cosmopolita, va mucha gente, muchas personas, pero a la larga hay compromiso, el compromiso lo da el Estado, pero de las personas que viven en el lugar, realmente muy poco, ¿no?
Sí, eso es muy cierto.
La identidad, por ejemplo, para con Bogotá, cuando es pluricultural, cuando es como bueno, ni siquiera ya es ciudad, es una metrópolis también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es tan grande que vivimos personas de todas partes de Colombia.
Y fuera de Colombia.
Sí, no, claro, extranjeros. Entonces, pareciera que la ciudad se pusiera más bonita porque no hay tanto desorden, no hay tanta población y relaciona de una vez lo ecológico o con lo estético.
Sí.
Digamos, cómo uno le puede generar un ambiente bonito y le genera paz hasta interior, ver que las cosas están organizadas, embellecidas, que es digno para que uno viva en un lugar agradable. Es más, poder ver el sol, el día, el cielo azul y no grisáceo como muchas veces lo vemos en Bogotá. Creo que es muy bonito porque generamos la conexión entre el agrado de la naturaleza o el agrado de nuestra ciudad, verla bien, eso también implica ecología, con la paz, paz interior y paz comunitaria, ¿no?
Sí, eso es súper importante.
Sí.
Es tan importante que grandes experiencias de paz en otros países necesariamente tienen que estar involucrados con la ecología. Necesariamente, ¿por qué lo decimos? Porque no puede haber paz si no hay buen manejo de recursos naturales. No hay paz si las personas no tienen lugar creativo, recreativo para divertirse.
Claro.
Nosotros vivimos, muchos dicen, en una jungla de cemento. Y digámoslo sinceramente, usted sale, usted va a tomar el transporte, usted no conoce a la persona, le toca atravesar la calle, mirar el semáforo, o sea, es un caos completo, o sea, es un estrés que usted está viviendo completamente, que nos acostumbramos a otra cosa.
Claro.
Pero que lleva a un cansancio físico y mental,
sí,
y existencial.
Un desgaste,
digamos una falta de bienestar, pues es un hecho. Imagínense ustedes aquí en Bogotá, y lo digo por mi familia, los niños pequeños que tienen que levantar a las 4 de la mañana para estar estudiando a las 7 de la mañana.
Dios mío.
Recorridos que son más de 2 horas, eso, no, terrible.
Sí, claro.
Mientras
sí,
que otros niños de lugares más pequeños son más felices, son más,
claro,
espontáneos. Entonces,
claro,
eso genera, es una jungla de cemento. Y la necesidad de esos lugares lúdicos, del campo, del color verde, la necesidad de lo natural,
sí,
de,
claro,
de las frutas, y la necesidad de ir a un parque, del agua. Es,
sí,
decir, todo eso,
sí,
lleva...
La paz es un tema muy, muy amplio.
Sí, sí, bastante.
Porque genera, digamos, redes o tejidos con, exacto, otros, pero también con instituciones, inclusive con conceptos más abstractos, ¿no? Y a veces las decisiones de unos afectan a otros de una manera directa o indirecta. Por ejemplo, a veces cuando construyen, digamos, como decía el padre, tantas ciudades de cemento, apartamentos en torres muy altas, espacios,
sí,
muy pequeños, familias que el niño crece viviendo en un espacio muy apretado, ¿sí? La vivienda aquí en Bogotá, por lo menos, está carísima, uh-huh, carísima.
Y pequeña.
Sí, entonces, claro, mucha gente viviendo en un mismo lugar tan denso, ni siquiera hay la cantidad de parqueaderos, y aparte un parque diminuto, y se supone que ese parque tiene que compartirse públicamente.
Y lo triste del asunto,
entonces es una canchita de micro con un poquito de pasto ahí.
Claro.
¿Dónde está lo ecológico ahí?
Y lo triste, claro, del asunto es, y sin demeritar lo ecológico, pero está lo primero, el ser humano. Pero encontramos, uh-huh, la gente que cuida sus mascotas, uh-huh, me parece muy bien,
claro,
pero como que son irresponsables con sus mascotas. Entonces ya las mamás no llevan a los niños por miedo a los perros, por miedo que los perros hacen sus cositas por ahí, nadie recoge nada. Obviamente se convierte en un caos. O sea, démonos cuenta que si hablamos de ecología, tenemos que hablar también de todas las áreas, de todos los estados. Lo digo porque lo he escuchado. Familias que dicen, no, ¿yo para qué llevo a mi niño? Llevo a mi mamá, que es abuelita, al parque a caminar, si ya se va a resbalar con lo que hacen los perros, porque el señor está con un perro grandote y lo tiene el bozal, porque no se puede acostar porque está con gérmenes. Es decir, démonos cuenta de que lo que implica, yo estoy de acuerdo que los perros y los animales pues deben tener su lugar también, perfecto, pero también es importante en los seres humanos. Entonces la paz significa también eso.
Claro.
Repetimos, dignidad humana.
Sí, sí, claro, totalmente. Y son espacios que se van construyendo, como, y regreso a esa palabra porque además me agrada mucho el bienestar. Y no sé, padre, ahorita quería decir una experiencia, cuando estuve, digamos, en algunos retiros con comunidades. Recuerdo cuando yo estaba en, creo que les ha pasado a ustedes también, queridos oyentes, estamos en una zona como en el campo y solo estar allí te genera como una paz.
Sí.
Y esa paz la hablo como una paz interior, como esa conexión con la naturaleza, como que te pone a reflexionar y hacer una cantidad de cosas tan abstractas y que tú dices, wow, es muy bonito. Claramente ustedes dirán, pero ¿por qué hablan de manera tan utópica cuando no todos en la ciudad podemos hacerlo? Claramente. Lo que trato de decir es justamente cómo nosotros podemos tener espacios, digamos, permitir al otro que aunque no estemos, digamos, en unos espacios más pequeños, podamos tener una naturaleza tan bonita, le hagamos llevadera su vida, que sea uh-huh. una vida un poco mejor, digamos, porque si hacemos que en una ciudad que tiene ya un transporte bastante complejo, hay dinámicas bastante complejas de violencia, etcétera, y se la hacemos más difícil, pues que complicado, ¿sí? Entonces vamos a vivir desde la realidad, entonces como vivimos en esa realidad que es la ciudad de Bogotá, ¿cómo construir una mejor ciudad para los demás para que también puedan disfrutarla, ¿no?
Claro que sí, entonces estamos de acuerdo, la cultura sí. de calidad no solamente la construcción de lugares para vivir, de la comida que debemos tomar, sino también implica tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, sí. Lo que tiene que ver con el cuidado del agua, el cuidado de los animales, lo que son los alimentos, las zonas verdes, las zonas pues, de recreación, el poder salir al campo. A mí me da mucha tristeza, yo viví mucho tiempo fuera de Colombia y cuando regresé, todo lo que era San de Bogotá, todo está construido,
sí, es
donde se sembra la papita, la yuquita, todas las cosas, todo lo que ahora, uno comía, ¿dónde está la gente sembrando?
Uh-huh, sí,
y
claro.
es tierra fértil, entonces sí. como ese afán, no sé, de construir, yo sé que hay mucha superpoblación, pero miremos otras alternativas, pero sin irrumpir. Es triste, por ejemplo, ver que se dice que, por ejemplo, los cerros de Bogotá, para los que no conocen Bogotá está, pues, direccionada por unos cerros, digamos, unas montañas altas, verdes,
orientales.
Donde supuestamente son los pulmones de la ciudad, pero por ley se dice que no se puede construir, pero uno encuentra informes por televisión donde está construyendo.
Uh-huh. Así es.
Y es carísimo, sí. O sea, son sectores, y ahí que encontramos violencia. ¿Por qué violencia? Porque por un costo, yo sobrepaso la ley, compro claro. peso de terreno y construyo una casa.
Claro, padre, y me gusta mucho todo eso que estamos hablando porque, no sé, David, uno siempre relaciona, y aunque lo dije al principio, paz versus guerra.
Uh-huh.
Pero aquí hemos hablado de paz con una cantidad de temas que irá la gente, nunca imaginé que hablaran de sí. todo eso, y me gusta mucho.
Y todo lo que falta.
Sí, toda esa capacidad que tenemos para hablar de paz de una manera tan holística, tan, no sé, lo diría, ¿cómo lo dirías tú, David? ¿Sistémica?
Sistémica, sí.
Sí, entonces es muy interesante, padre, tocar tantos temas como uh-huh. lo hemos hecho ahora uh-huh. para hablar de una paz que es integral.
Sería bueno hacer un mini resumen de lo que hablamos hoy, digamos,
sí, claro.
porque tocamos muchos temas, pues digamos.
Claro.
La paz como subjetividad, una capacidad de elegir cómo sentirnos, una capacidad de controlar nuestras emociones.
Así es.
Y una capacidad de tener trascendencia, ¿no? La paz como una perspectiva del yo, ¿no?
Uh-huh.
Pero también tocamos el tema de la paz como algo relacional.
Así sí. es, donde la familia interactúa con nosotros, nosotros con la familia, donde nos damos cuenta que ese núcleo familiar que nos genera seguridad, amor, bienestar, que hemos estado hablando, pues nos proyecta a la sociedad.
Uh-huh.
Y cómo al salir de mi casa, pues estoy transportando esos valores o ese bienestar hacia afuera. Pero que muchas veces nos encontramos contra la pared, encontramos cosas totalmente adversas que nos llevan pues a edificar una comunidad.
Y ahí saltamos esa paz más cultural, más cómo nos relacionamos con instituciones,
uh-huh.
Con entidades.
Sistema de valores.
Con sistemas, sí, uh-huh. un poco más abstracto el concepto, ¿no?
Sí,
con
claro.
nuestra identidad, con claro. nuestra ciudad.
Sí, es importante claramente, volviendo a retomar ese tema, porque nos constituye a nosotros y es lo que expresamos para con nosotros.
Uh-huh. Claro que sí, y estamos tomando de último lo ecológico, uh-huh. la naturaleza.
La paz como algo ecológico.
La paz como una, no como una consecuencia, la paz dentro de la ecología, porque muchas veces la gente piensa que la paz, que la ecología es como fruto de la paz, no,
sí.
es que la paz nace dentro de la ecología, más bien uh-huh. es la ecología es como, o la naturaleza es como el eje, porque es el planeta donde vivimos.
Sí, claro.
¿Dónde se genera la guerra y la violencia y la paz? Pues aquí en este planeta,
sí,
no
claro.
es en otra parte.
Claro.
Entonces es como el medio donde nosotros estamos involucrados y cómo reconocerla. Todos los credos,
uh-huh.
toda la gente cristiana, todos los no cristianos, todas las personas que incluso no creen en Dios, tenemos un punto de unificación que es la naturaleza.
Y el
todos.
Planeta, porque el hasta planeta. Que no conquistemos Marte nos toca vivir acá.
Exacto, sí, sí, así mismo, sí. vayamos a Marte y nos den máscara para respirar, eso lo verán nuestros nietos o los tataranietos, no sabemos todavía, pero tenemos aquí, bueno, me está señalando porque soy el padre, ¿no?
Lo siento.
Los nietos espirituales, entonces.
Yo soy un hijo espiritual del padre.
Exacto, entonces es lograr contemplar, se está conquistando el mundo. Pero démonos cuenta que en ese afán de conquista, en ese afán mal administrado, porque hay una administración perversa en todo esto, los mares están contaminando, los animales están muriendo, el calentamiento global, los alimentos, que ya en este momento hay unas noticias por Facebook de un producto alimenticio que es de plástico, no sabemos si es cierto o no, pero ese caos que está generando, las medicinas que son súper caras, es decir, todo lo que nos lleva a nivel ecológico y todo está incrustado en ese sentido. Sí, entonces, claro. qué bueno que hermanos y hermanas de aquí Uniminuto Radio 14.30M nos demos cuenta de la importancia de la paz. Como decíamos al principio, no es ausencia de guerra, sino que implica una cantidad de factores y que la naturaleza que el Señor nos ha regalado forma parte, es parte integral de la paz que todos anhelamos.
El mundo es de todos y todos cabemos en él. El mundo es de todos y todos cabemos en él. Porque los animales se mueren, porque en los polos hace calor, porque contaminamos el aire, porque oscurecemos el sol, porque desaparecen las plantas, porque hay quien se dedica a manchar la tierra, los mares, las nubes, y luego no quieren limpiar. El mundo es de todos, y todos cabemos en él. Porque hay países siempre con guerras, porque la gente tiene que huir, porque las fronteras se cierran a los que no han nacido aquí, porque hay quien se despierta en las calles, porque hay quien nunca ha sido feliz, porque en mi casa tengo 6 camas, si luego nadie viene a dormir. El mundo es de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, y todos cabemos en él. Y todos cabemos en él. Y todos cabemos, y todos cabemos, y todos cabemos en él.
Y bueno, ese programa ha estado muy bueno, muy interesante.
¡Súper!
Vamos a continuar el próximo programa con un tema un poco similar para que nos escuchen. Vamos a hablar sobre la violencia. Perspectivas bien interesantes, psicológicas y espirituales, que es lo que nosotros sabemos manejar, ¿no? Por nuestra formación, pero también sociales, culturales, antropológicas. El día de hoy hemos terminado, padre.
Sí, ya terminamos aquí este último café. Ya sí, literalmente el último cafecito que tomamos aquí, aromático, bien rico. Entonces recordamos que...
El tuyo tenía canela.
No tenía canela. Okay. No. Es que el aroma, es la percepción de cada uno. Sí. Entonces darnos cuenta, el café colombiano sí. Entonces darnos cuenta de que es importante en el último café reconocer de que estamos insertados en una cultura de calidad. Desde Aló Jesucristo quisimos compartir ese tema con ustedes. Aló Jesucristo, una línea de servicio espiritual de Uniminuto. Quien quiera el servicio espiritual u otro tipo de servicio, pues nos pueden llamar al 593-3003 en Uniminuto.
Sí, y también tenemos una línea de WhatsApp, padre, que nos pueden escribir o llamar al celular, que es el 318-753-6435. Y recuerden que el indicativo para Colombia es el +57.
Perfecto. Muchas gracias a Uniminuto Radio por invitarnos a nosotros de Aló Jesucristo a estar presentes en este programa del último café. Esperamos que tengan un excelente fin de semana.
¡Chao!
Hasta luego. ¡Chao!
En él, y todos cabemos en él, y todos todos cabemos.